6:35, tal como adelantamos, estamos con Nicolás Fernández, director ejecutivo del Congreso Futuro. Pueden buscar en Congreso Futuro, estaba viendo los expositores, congresofuturo.cl, estaba viendo las charlas, expositores, que va a estar en todo Chile. Bienvenido acá a la Rock and Pop.
Muchas gracias por la invitación.
Sí, me imagino que está ahí a full. Es algo bastante gigantesco el Congreso Futuro, ahora que me doy cuenta.
Sí, es un evento bien particular, único en su tipo en Latinoamérica, por eso el más grande en ese sentido. Y es un evento bien complejo en la dinámica, sí. Invitamos 130 personas chilenos y extranjeros de 27 países de los 5 continentes, que no solo exponen en Santiago, sino que exponen en otras 12 regiones en la misma semana. Por tanto, hay una logística endemoniada detrás, entre los pasajes, las locaciones, etcétera.
Claro, o sea, uno puede tener ejemplos que me ha tocado conversar acá con gente de Puerto Idea, pero son más acotados. Por ejemplo, estaba en Concepción, en Valparaíso, por supuesto, en Santiago, pero esto es enorme, digamos, es enorme a nivel de producción, de logística, y además he podido enterarme que es sold out, que le ha ido muy bien en todo y ya está todo lleno.
Sí, el evento todos los años tiene una dificultad extra que crece, siempre estamos creciendo un montón. El año 2016 estuvimos en 5 regiones y en Santiago, el último año 2017 estuvimos en 10 regiones y en Santiago, y este año en 12 regiones. Hay una aspiración, por supuesto, interna de estar en todo Chile, vestir a Chile como un país dedicado a la ciencia. Ahora, efectivamente nos ha ido extremadamente bien, abrimos 37.000 asientos gratuitos, por supuesto, y duraron 2 días y medio, agotados totalmente. Por tanto, la invitación que hacemos nosotros es que no se desanimen, que pueden ver la charla y toda la transmisión vía streaming en la página web del Congreso, y ahí está absolutamente toda la información, pueden ver las charlas anteriores, pueden jugar con los expositores, etcétera, ahí está todo.
¿Qué te está diciendo esos 37.000 puestos inmediatamente ya lleno, todo lleno? ¿De qué interés estamos hablando? ¿Cuál es el tipo de público? ¿Cómo lo lees tú a esta altura?
Mira, nosotros llevamos trabajando un equipo permanente hace casi 4 años ya, y ha aumentado exponencialmente el público año a año. El último año tuvimos 35.000 personas presenciales y 1.6 millones de personas con conexión única streaming. Entonces, eso nos quiere decir, y nos quita un prejuicio que nosotros teníamos, que creo que todos tenemos, que la ciencia es algo aburrido, por ciencia no solo, ojo, hablo de la etiqueta blanca, la chaqueta blanca de los laboratorios, sino que hablo también del arte, la cultura, la innovación per se. Entonces, en ese sentido, nos sacamos un poco ese prejuicio de que al chileno o a la sociedad no le gustan estos temas, le encuentra aburrido, un poco latero y complejo, y acá te demuestra todo lo contrario. Sí. El hecho de tener la cantidad de gente que hemos tenido y la diversidad de público, hay métricas bien interesantes, son más mujeres que hombres los que van a los eventos, y hay un público que se divide entre un 40% que son estudiantes, otro 40% que son técnicos de distintos niveles y universitarios y otros, y hay un porcentaje bien interesante, que el otro 20% que nos queda, que es público. Mucho personas de tercera edad, jubilados, dueñas de casa.
Cruzado completamente.
Cruzado absoluto, y eso a nosotros nos gusta un montón.
Ahora, las mujeres en la ciencia todavía estamos bien atrás, por lo que yo he podido conversar acá con académicas y todo, que todavía falta mucho más presencia.
Sí, el camino que tienen que recorrer las mujeres, particularmente en el rubro de la ciencia, es bien duro. Es bien duro. Las lógicas medias patriarcales que existen en la designación de los cupos, de los cargos, de los doctorados, etcétera, les juegan contra. Por tanto, nosotros quisimos hacernos cargo de una tendencia mundial, que no, nosotros no estamos inventando la rueda en esto, y tiene que ver con darle el rol y darle la plataforma que las mujeres merecen por defecto, ¿cierto? En este tipo de instancias. Por tanto, hicimos un esfuerzo bien importante y logramos tener que, dentro de los 130 expositores que vienen, el 40% son mujeres, los cuales nos tiene bastante contentos, y esperamos en el próximo año superar ese indicador, y que en 2 años más quizás esto no sea un tema, que no tengamos un tema respecto a la paridad, sino que tengamos por defecto que existe una igualdad, y que eso es una medida estándar para todos los eventos que hagamos.
En Chile siempre hablamos que no tenemos un valor agregado, los reyes de las materias primas, que se va inmediatamente, que en el fondo no sabemos darle una vuelta para además generar círculos de investigación, de desarrollo. ¿Qué queda después de un Congreso Futuro como este? ¿Qué enseñanza nos ha quedado como país? Que yo creo que hemos avanzado en hartas cosas, como energías renovables, no se puede ver todo tan oscuro, pero también hay una discusión entre los mismos, entre los académicos, hacia dónde vamos, el Ministerio de la Ciencia. Entonces, como que, ¿cuáles son nuestros desafíos actualmente?
Mira, Chile particularmente tiene un montón de desafíos respecto a lo que va a ser el futuro. Por ejemplo, Chile va a concentrar el 70% de la capacidad astronómica mundial sí. en los próximos años, con los observatorios más potentes. Chile tiene la red de áreas protegidas marinas más grande del mundo, casi. Chile además tiene el desierto irradiado más potente, donde si tú pusieras un par de kilómetros cuadrados con paneles solares, serías capaz de alimentar con energía renovable y limpia a Latinoamérica. Y si uno se pusiera ambicioso, 200 kilómetros por 200 kilómetros de paneles solares en el desierto de Atacama te permite alimentar el mundo. Entonces Chile tiene una capacidad y una potencialidad que hace que tengamos una responsabilidad. Por tanto, lo que nosotros solicitamos a los expositores, sean nacionales o internacionales, que vengan un poco a decirnos cuál es la misión que tiene Chile en ese sentido. Y por ejemplo, hablábamos de que Chile exporta palo y piedra, es que es un eslogan súper conocido, pero ¿qué está pasando con el grafeno?
El grafeno, estaba viendo que hay una exposición. Exacto. ¿Qué es el grafeno? Mira, ¿es una suerte de grafito?
No, el grafeno es un material químico, dicen que es un super material, que es un superconductor además, que es mucho más maleable que el cobre. Es decir, el grafeno además se produce químicamente, por tanto, ojo, estamos a puertas de lo que podría ser lo que pasó con el salitre.
No, te estaba pensando en el salitre, o sea, sacaba el sueldo de Chile.
Exactamente, entonces uno dice, bueno, no queremos repetir la misma historia, ¿qué hacemos para revertir y para subirnos a este carro como de la innovación? Y eso requiere un poco de inversión, eso requiere un poco de formación educacional. ¿Qué está haciendo Chile con sus doctorados? ¿Qué está haciendo Chile con su educación básica en el norte? ¿Qué está haciendo Chile? Hasta el minuto, poco y nada. Por tanto, hay un desafío y hay una brecha gigante que hay que cumplir. Y en materia económica y comercial, Chile está invirtiendo en esta nueva tecnología. Viene Catherine Pagner, que es la dama del grafeno.
Sí, está viendo.
¿Quién es la que tiene la mayor avance en el tema de aplicaciones de funcionalización, que se llama, de este tipo de material? Y no solo grafeno, sino que es nanotecnología también. Entonces, entramos en un campo súper interesante de la ingeniería de materiales, y que tiene potencialidades desde tema alimentario hasta, de hecho, si tú vas al supermercado ahora, existen detergentes, jabón, un montón de productos que usan nanopartículas de ciertos productos, de plata, de cobre, de otros, que de verdad aumentan y generan un montón de beneficios. Entonces, en el caso particular del cobre, Chile podría efectivamente invertir, podría efectivamente escuchar lo que dice Catherine Pagner, ¿cierto?, en lo que plantea, y generar algún tipo de visión de Estado.
¿Suelen venir personas de Codelco? ¿Van a esto o lo ven como...?
No. Tenemos un público bastante importante del sector público, por así decirlo, de funcionarios públicos. Y para nosotros es interesante también, pero creemos que, por más que yo pueda ser un funcionario del Ministerio de Minería, el que tiene que tomar la definición, en este caso, del ministro o los cargos altos, por tanto, también tienen invitación, también tienen un espacio, una cabida en Congreso Futuro, pero creo que tiene que haber una jugada, una movida de corte más de visión de Estado, que trascienda los gobiernos, que trascienda estos 4 años que tenemos de políticas públicas, porque lo que pasa ahora, claro, un presidente tiene 4 años de gobernabilidad, intenta rápidamente sacar lo que está a la mano. Chile se la jugó por la energía renovable y tenemos avances importantes, el megawatt hora más barato de Latinoamérica y del mundo, con energía renovable y energía solar en particular. Entonces, bueno, ¿qué hacemos entonces ahora para seguir avanzando con el grafeno? Sí. Pero ¿qué pasa también con la energía renovable en torno a la mareomotriz, que Chile tiene las corrientes más fuertes del mundo? ¿Qué pasa con la energía solar y otras para seguir potenciándolo, etcétera? Y hay un montón
de
desafíos gigantes, y que tienen que ver con visiones de Estado, tienen que ver con visiones que vayan más allá de lo que un presidente puede hacer en 4 años.
Está interesantísimo. Igual me dejaste preocupado con el grafeno. Lo voy a procesar escuchando Javier Amena, Dentro de Ti. Estamos con Nicolás Fernández, director ejecutivo del Congreso Futuro. Revisen la web congresofuturo.cl. 6:47, seguimos hablando con Nicolás Fernández del Congreso Futuro. Hay un concepto cada año, ¿no? En cada edición, ¿es toma conciencia hoy el de este año?
Sí, es un llamado a la acción, en realidad. El toma conciencia hoy tiene dos partes.
Ajá.
Tomar conciencia significa, por un lado, entender un proceso, una idea, reflexionar, y luego de entenderla tienes la responsabilidad de hacer algo, de tomar una acción concreta. Entonces, toma conciencia hoy es hacernos cargo de los desafíos y hacer las acciones concretas para el futuro que queremos construir.
Y en ese sentido, me imagino que el tema ecológico es fuertísimo, todo.
Sí, el tema medioambiental para nosotros ha sido un eje y lo va a seguir siendo en los próximos años. Y si tú quieres aplicar el concepto del toma conciencia, o sea, nosotros decimos, ojo, el cambio climático no es un mito, como dicen algunos gobernantes por allá
en unos países emergentes.
Entonces, en ese sentido, uno dice, bueno, el cambio climático sí es real, ¿qué estamos haciendo para evitarlo? ¿Qué estamos haciendo para sobrepasar los efectos o para mitigar los efectos del cambio climático, siendo Chile uno de los países que se va a ver más afectado por este efecto, por esta problemática mundial? mundial, producto de nosotros, la humanidad, producto del ecosistema mundial, no lo sabemos, pero que es real y hay que hacer acciones concretas, lo hay que hacer.
Sí, de todas maneras. En cada región va a haber temáticas propias de las regiones, acorde a las regiones.
Sí, nosotros hacemos una gestión bastante extensa de muchas reuniones de teóricas, conceptuales que nos permiten recoger cuáles son las principales problemáticas y desafíos que tiene cada región y ajustar una oferta de contenido que son expositorios y actividades de difusión satélite que permiten hacer eco de las problemáticas o de, como te decía, de los desafíos. Entonces, por ejemplo, en el norte del país, por supuesto, el tema astronómico y minero sí, está por defecto.
Sin duda.
Por tanto, tenemos un montón de actividades en torno a la astronomía, la difusión, la vulcanología, la meteorología en función del cambio climático y otros. Y así como regiones del sur también, lo que tiene que ver con el tema del agua. Por más que la región de Aysén, por ejemplo, Magallanes, tengan las fuentes de agua más grandes del planeta, de agua dulce, se dice que las guerras del futuro van a ser por el control del agua. Sí. Entonces, ¿cómo nos estamos preparando? ¿Qué nos tienen que decir estos expertos mundiales que vienen a Congreso Futuro, cierto, respecto a esta temática y otras? Por tanto, las regiones se ven, creo, bastante bien representadas con la temática que ofrecemos y tenemos de contraparte una respuesta al público increíble, donde han agotado las entradas y donde las señales de streaming, donde el interés por participar, seguir. Y Congreso Futuro no termina entre el 15 y el 21, sino que nosotros tenemos actividades durante todo el año y durante todo el año la gente está pidiendo una información, las charlas, entonces,
alucinante.
Creemos que hay un esfuerzo importante y que da resultados.
No, y veo la cantidad de partners que tienen, tanto nacionales como internacionales, desde medios hasta Corfo, Metro, distintos institutos culturales o embajadas, me imagino, de varios países que entre ayudan a traer los expositores.
Sí, trabajamos, efectivamente, nosotros tenemos apoyo importante, nos debemos en realidad a la colaboración de instituciones públicas, privadas y no gubernamentales. Trabajamos con cerca de 15 embajadas presente en Chile, con cerca de 20 instituciones privadas en distintas áreas, con el gobierno, con la Cámara de Diputados, con el Senado, ¿cierto?, que son los partners principales, y otros centros, institutos, universidades, medios de comunicación para nosotros son pieza fundamental. Creemos que el rol de la comunicación y de la difusión científica tiene que ver con eso, en cómo tú logras instalar estos temas que estamos conversando nosotros acá en un formato que es un poco más amigable. Yo podría quizás empezar a hablarte sobre la complejidad que significa seguir talando árboles y el CO2, etcétera, pero es más fácil ponerle un lenguaje que sea un poco más receptivo también para la gente.
¿Y eso cómo hacen ese scouting de expositores? TED Conference, me imagino.
Nosotros enviamos, para que sepa, casi 600 invitaciones al año, de las cuales nos responden 200, o sea, 600 invitaciones de donde se encuentran, por ejemplo, Elon Musk, Al Gore, gente de ese calibre, Leonardo DiCaprio, que es un activista re importante en temas de cambio climático y medio ambiente, etcétera. De esa respuesta nos llegan 200 confirmaciones y al evento llegan 130 personas producto de las dificultades. Entonces es bien interesante cómo nosotros durante todo el año estamos recogiendo no solo un equipo de comité editorial que tenemos, que son doctores en distintas áreas de la ciencia, algunos cientistas políticos, etcétera, sino que recibimos datos, temas, nombres, áreas de los colaboradores que tú estás viendo y que pueden verlo en la página web, de distintas instituciones a nivel internacional. Acabamos de cerrar, por ejemplo, un partner con la Fundación Nobel y vamos a ser la primera institución en Latinoamérica que va a tener un acuerdo formal con la principal fundación de ciencia que entrega los premios Nobel. Cerramos, por ejemplo, un acuerdo de media partner con la revista Nature y Science, que ambas representan el 80% o concentran el 80% de la difusión científica internacional. O sea, el científico que es connotado, que es conocido, tiene que estar en esa revista, y ellas van a hacer difusión del evento en Inglaterra y Europa, principalmente por Science y por el lado de Nature, también con Estados Unidos. Entonces, creo que hemos abarcado el evento agresivo y eso depende mucho también de, efectivamente, la colaboración que tenemos de los partners que nos apoyan. Estamos súper convencidos que esta lógica, esta dinámica de trabajo no es común, es compleja de entender también, pero creemos que el futuro se va a hacer no en función de actores parcelados que conversan lanzándose piedra o pegándose telefonazo. Esto va a funcionar en torno a que nos juntemos, conversemos, y yo sé que eso genera una complejidad. El evento no está exento, por supuesto, de problemas en la logística, en la coordinación con nuestro sponsor y otros, pero creemos que es la forma, estamos seguros que ese es el camino que hay que tomar. De la colaboración,
que van por buen camino.
Y creo que los números, por supuesto, avalan una lógica de trabajo, y la invitación siempre de nosotros otro es a la gente a sumarse, a seguirnos, a preguntar, a innovar, a darnos nombres, temas, charlas, etcétera, así como los medios, otras instituciones nacionales e internacionales, porque creemos que el evento va a crecer en la medida que muchas más personas se interesen y se motiven por dar de esto una pelea sana, dar de esto una pelea como de cuáles son los pasos a seguir, y habilitarnos, que nosotros siempre decimos habilitarnos para ser ciudadanos del siglo XXI.
Y tenemos todas las características, eventualmente las podríamos llegar a tener todas. Nicolás Fernández, felicitaciones por todo el proyecto. Congresofuturo.cl para seguirlo en streaming, ya que no hay, digamos, entradas muy...
Se agotaron.
Sí. Qué bonito, es decir, cuando todavía faltan unos días se agotó.
Sí.
Maravilloso, pero en la página se puede seguir un montón de
exposiciones. En nuestra página web y en los medios asociados, etcétera, en nuestras redes sociales van a poder ver una señal streaming de alta definición, con subtitulación, para que cualquier persona lo pueda ver, multiplataformas. O sea, estamos diseñados, el evento está diseñado para que cualquier persona lo pueda ver, y hay una oferta de contenido en Santiago y en regiones, 100 actividades paralelas, etcétera, para que este enero sea se convierta Chile en un paraíso del turismo cultural, turismo científico.
Felicitaciones por el proyecto a ti y a todo tu equipo. Muchas gracias por venir hoy día al Radar.
Gracias a ustedes, que estén bien.
Que estés muy bien. Bueno, a propósito de toda la pega que tienes, vamos a escuchar a Pánico con Transpíralo y seguimos acá en el Radar Rock and Pop.